Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, bendícela. Enseñase tu palabra otra vez. Gracias por lo que aprendimos ahorita con el pastor Córdoba. Qué tremenda bendición. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Padre, te pido que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar precisamente sobre esa frasecita y esa enseñanza que ya la palabra de Dios nos da, más que vencedores. Y la pregunta es, ¿por qué somos más que vencedores? Yo siempre me pregunté, ¿por qué no dice en Cristo somos vencedores? La Biblia dice somos más que vencedores. ¿Habrá algo más que ser el vencedor? Yo creo que el apóstol Pablo estaba tratando de enfatizar, reenfatizar, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Pero por qué es que somos más que vencedores? Quiero decirle esto, y no es una disculpa, simplemente sentí de parte del Señor hacer esta aclaración. Estaba yo el año pasado en Nueva York, y yo prediqué mis mensajes, pues, que Dios me había dado. No me había percatado de esto, pero fuimos a comer con un grupo de pastores, y el pastor Dani Cortés, hijo del pastor Hernán Cortés de Puerto Rico, estaba diciendo, mano parada, me gustaría ver si el otro año puede ir a la iglesia, a mi iglesia, a predicarnos. Le dije, bueno, hermano, pues si nos ponemos de acuerdo en una fecha, sería un privilegio para mí. Yo he predicado antes, cuando estaba el pastor, prediqué este año, precisamente no estaba el pastor Daniel Cortés, pero prediqué. Pero después dijo algo que pues no lo había yo pensado, y me dio tristeza que él me dijera esto. Me dijo, es que quiero que vaya, hermano, porque el pueblo de Dios necesita oír esos mensajes positivos de la palabra de Dios. ¡Wow! Yo dije, pero yo solamente estoy predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es positiva, la palabra de Dios es de bendición, es de ánimo, es de motivación, hermano. Y yo, cierto, no me estoy contradiciendo con yo he pasado personalmente y familiarmente problemas y adversidades tremendos, pero le puedo decir que aún ahí he tenido victoria. Y un hermano me dijo, pastor Parada, ¿por qué usted en medio de adversidad usted sigue adelante como que nada está pasando? Hermano, porque yo soy más que vencedor en Cristo. Otro hermano me dijo allá, hermano Parada, me dice, allá los que son mexicanos nacidos en Estados Unidos agarran palabras de inglés y las hacen un anglicismo, se llama, ¿no? Agarran una palabra de inglés y la hacen español. Y me dice el hermano Roy Carrizales, que pastoreó una tremenda iglesia en Houston. Me dice, hermano Parada, me encanta hablar con usted y oírlo a usted, porque usted siempre anda bien pompeado. Pompeado quiere decir que una pompa, una bomba, ¿verdad? Como de agua. Anda bien pompeado, anda siempre aquí, siempre enviando. Otro pastor me llama, un misionero, y me dice, hermano, gracias por haberme escuchado. Andaba desanimado, pero hablando con usted media hora, ya me animé. Porque usted no me hace caso de nada. Usted me dice, ¿y qué? Pues, ¿y qué? Pues sí, pues, ¿cómo le va a hacer? Y como que me ignora. No lo ignore, hermano. Ya sé que me está contando todas sus penas, pero vamos, ánimo. Alguien sacó mi, mire nomás. Porque usted está pasando una prueba, pone esa cara, y usted piensa que poniendo esa cara el problema se le va a solucionar. En Cristo somos más que vencedores. Y entonces yo tampoco estoy de acuerdo en esos mensajes motivacionales que no tienen sustancia bíblica, que son simplemente una plática, una charla de mercadotecnia, una charla de levantar los ánimos para que vayan a ser vendedores exitosos o algo así. Tampoco estoy hablando de eso. Pero hermano, estoy diciendo todo esto porque el otro día estaba predicando un mensaje motivacional, pero no era mi intención predicar un mensaje motivacional. Estaba agarrando la palabra de Dios para animar a los pastores, animar a los hermanos, y el siguiente pastor se para y me quiere bajar, hermano. Y entonces yo me paro para animar los ánimos de los hermanos, y el otro pastor viene y me quiere bajar los ánimos. Que no se trata de eso, que la vida cristiana es sufrimiento, que la vida, no, hombre, quítate, apartado de mí, Satanás. Yo ya sé que la vida cristiana es sufrimiento. ¿Cuántos no saben eso? Que no acabamos de oír, el ser generoso implica sacrificio. Y hermano, yo no quiero que me animes a estar más amolado de lo que ya estoy. Yo quiero que en medio de lo amolado que estoy, tú me des una esperanza, que tú me des un aliento, que tú me des un ánimo. A eso vienen los miembros de mi iglesia. Día domingo vienen todos revolcados por el diablo, revolcados por el pecado, revolcados por las adversidades. Y viene el pastor y los agarra y los mete más a fondo. Hombre, este me acabó de hundir. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo tengo mi bronca, yo tengo mis problemas, pero es mi deseo, ¿no? A ver si lo puedo animar un poco. Amén. Sonríe, Cristo le ama. La cara no se le va a caer, hermano. Créame. Si poner caras feas fuera la solución del problema, yo le diría, vamos a poner todos una cara bien fea. A ver, todos una cara triste. No, el problema no se va a solucionar. Créame. Mire, yo le está hablando a un hombre que ha llorado y ha gritado. Pero eso lo hacemos con el Señor. Y el Señor que está en los cielos te da el ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Ve el ánimo de Pablo. Usted, cuando oye hablar a Pablo, como él habla en sus epístolas, ve a un hombre desanimado. Ahora, ve a un hombre sufriente. En cierta manera, sí. Pero que toma el sufrimiento en la perspectiva correcta. Fíjense qué tremendo, cómo Dios le dio su gracia, que Epafrodito, como nos acaban de enseñar, se enfermó y Pablo no. No, Pablo también. Pero no. Su preocupación más grande era que los hermanos estaban afligidos de que el mensajero que habían enviado estaba enfermo. Y entonces él les dice, ya váyanse, dice, que se vaya ya, dice, con gusto lo estoy mandando, para que oiga de ustedes, que se gocen. Porque yo me voy a gozar de que ustedes se gozan. Por eso él pudo decir, somos más que vencedores. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué somos más que vencedores? Primero, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito que dice. Son llamados. ¿Cuántos aquí son llamados? Son cristianos. Quiero ver la mano. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Oh, qué bendición. Ahora míreme acá. Usted ama a Dios. A ver, levanten la mano los que aman a Dios. Ahora entonces crea que todo lo que le está pasando le va a venir a su bien. Créalo, acéptelo. O sea, a mí no me importa, no me venga a llorar y a decirme, pastor, es que usted no entiende, esto es lo que me está pasando a mí. Mire, de una vez le digo, no me importa lo que le esté pasando. Porque la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, que todo esto, si usted ama a Dios, las cosas le van a ayudar a bien. Por eso dice la palabra que debemos de vencer el mal con él. Porque solo Dios hace del mal algo bueno. Y mira, esto es difícil en el momento que estás en la prueba. Yo no soy un niño, ya voy a cumplir este año, el 1 de octubre, 50 años. Después le doy la dirección para que me mande el regalo. Pero mírame acá, ya no soy un niño, ya hemos vivido, ya hemos sufrido, ya hemos aguantado. Y eso no es fácil decirlo cuando estás en medio del bronconón, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo, que así va a ser. Señor, yo te amo. Y Señor, tú me has llamado con un propósito. Yo te amo a ti, voy a seguir amándote. Y el Señor promete que si tú me amas a mí, yo voy a hacer que todo el universo, toda la creación, resulte en tu bien. Y mire, yo en las veces que estuve a punto de desanimarme, doy gracias a Dios que confié en las promesas del Señor. Porque ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mi familia? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Qué hubiera sido de mi iglesia? Si yo no me doy cuenta que con Cristo soy más que vencedor. Y yo miro atrás y veo etapas duras y tristes. Y yo ahora miro atrás y digo, ¿cómo sobreviví esto? ¿Cómo es que pasé por ahí? Digo, gloria a Dios por la gracia de Dios. Que me sostuvo. Que me mantuvo. Y claro, uno mira hacia atrás y dice, ¿y qué es cuando venga la otra bronca? ¿Cuántos ya descubrieron que pasamos una y viene otra? ¿Cuántos ya lo descubrieron? Entonces, ¿por qué se asusta cuando viene la otra? Entonces uno simplemente descansa en saber, ¿verdad? Anoche yo estaba pensando, bueno, anoche desde el domingo estaba pensando, yo voy para México y mi familia, cuando yo anuncio a la iglesia, voy para allá, voy a estar en tal lugar, estén orando. Mi iglesia sabe que yo estoy aquí y están orando por esta conferencia. Mi esposa reunió a 42 mujeres anoche para orar en la iglesia. Y mira, están orando por esto. Y yo pienso, mi esposa, mis hijos piensan, mi papá va para México. Señor, guárdalo hoy en la noticia. En México, en Estados Unidos las noticias son de que usted bajándose del avión, pa, 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 están disparando. Esa es la noticia allá en Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? Todavía venía leyendo en el USA Today. En USA Today ahorita usted debía estar aquí escondido porque están tirando balazos. Así están las noticias. Yo estoy pensando, yo no estoy preocupado por lo que me pueda pasar a mí. Cada vez que yo salgo me quedo con la pena de que no recibir una llamada de una mala noticia. ¿La pena? Sí. No estoy agüitado, no voy a, me voy a seguir comiendo los tacos igual. Voy a dormir igual. Pero sí, en mi mente está aquello, que no vaya a pasar algo con mis hijos. Y aquí estoy, ellos preocupados por papá y papá preocupado por sus hijos. Pero si uno se deja llevar por esos pensamientos, no haríamos nada. Entonces yo tengo que confiar y decir, Señor, lo que sea tu voluntad, yo sé que no me va a dar gusto si oigo una mala noticia. Sin embargo, yo sé, Señor, que yo te amo a ti y tú me amas a mí. Y si me permites pasar por algo, Señor, algo tienes preparado. Algo bueno va a salir de esto. Entonces uno tiene que confiar en el Señor. Por eso dijo Pablo, somos más que vencedores. Porque yo he aprendido que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Pero si vamos a ser técnicos, la creación, el universo, eso es lo que está diciendo. El universo, la creación de Dios, está trabajando para tu bien. Tremendo, hermanos. Por eso es que hay cosas que no las puedo entender, cómo pueden suceder estas cosas. Eso no importa. El universo, la grandeza del universo, la creación de Dios está trabajando, imagínense, para mi favor. Pónganse a pensar de eso. Qué tremendo. ¿Pero de mí? ¿Se va a acordar Dios de mí? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. El problema de nosotros es que, como dijo el pastor Córdoba, creemos que la humanidad corre o gira alrededor de nosotros. No, hermano, todo gira alrededor de Dios. El grande no es usted, el que merece no es usted. El grande aquí, lo que estoy hablando, es Dios. Lo único que tengo que asegurarme yo, el pequeño de mí, lo único que tiene que hacer es amar a Dios. Yo no tengo que ser un gran cristiano, no tengo que asegurarme de amar al Señor. Por eso le pregunto, ¿usted ama al Señor? Y no tiene que amarle más que el otro, ni tiene que ser un amor perfecto. Simplemente ámelo. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Pedro qué? ¿Me amas? Pues claro, Señor. Pedro, ¿me amas? Por supuesto que te amo. Pedro, ¿realmente me amas? Es que para entender ese pasaje hay que entender el juego de palabras. El Señor le preguntaba, ¿me amas con amor fraternal, amor fileo? Y Pedro respondía, te amo con amor ágape. El amor ágape es amor perfecto. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, le dijo la segunda vez. La tercera vez, el Señor ya le cambia la palabra y le dice, ¿me amas con amor perfecto? Y Pablo dice, y Pedro responde y dice, Señor, no te amo con amor perfecto. Y usa el amor filial, pero te amo con amor filial. Ah, ahora sí, Pedro, ya entendiste. En otras palabras, no me puedes amar tú a mí con amor ágape perfecto. Y aunque yo sé que debemos de aspirar a amar con amor ágape, amor perfecto. Mírame acá, pero usted es filial, usted es humano. ¿Qué estoy diciendo, pastor? ¿Por qué me está explicando eso? Porque yo quiero que usted entienda, hermano, que por mucho que usted se esfuerce, jamás podrá amar a Dios con amor perfecto. Pero podemos amarle con el amor imperfecto de humano. ¿Cuántos aman a sus hijos? Yo amo a mis hijos. Pero yo no les puedo amar con amor perfecto. El otro día explicaba a un pastor de que es bien fácil decirle a alguien, hermano, te amo en el amor del Señor. Dice, ¿estás realizando lo que realmente estás diciendo en el amor del Señor? ¿Realmente le amas en el amor perfecto? No, le dije yo después, platicando, le dije, no, cuando alguien le dice a alguien, te amo con el amor del Señor, lo que le está diciendo es, no te amo, te soporto. Y te soporto porque amo al Señor, eso es lo que le estamos diciendo. Hermano, te amo en el amor de Cristo, en otras palabras, si fuera de mi amor, te odio, te gustaría agarrarte a patadas. Pero porque Cristo me dice que te ame, te soporto. Eso es lo que estamos diciendo, somos hipócritas, hermano. Y es bien fácil decirle te amo. Mira, yo no quiero criticar, pero en los Estados Unidos es bien fácil decir I love you. Le sale así, I love you, I love you. Y sus hechos muestran otra cosa. Yo no quiero criticar, pero cuando un americano me dice I love you, híjole, este ya me odia, a ver qué me va a hacer. Y me le escondo porque ya sé que viene el trancazo. Porque de alguna manera en la cultura es bien fácil decir I love you. Bueno, usted ha crecido en esa cultura. I love you, I love you, I love you. Bien fácil, pues, se les hace fácil decir I love you. En la cultura mexicana no es fácil decir te amo. Pero cuando alguien te dice te amo, la primera que el hermano Ramos me dijo, hermano, te amo. Yo dije, este será el otro equipo. Porque no estamos acostumbrados nosotros los mexicanos. O estamos acostumbrados. Pero a través de los años, yo lo conocí a usted en Panamá, ¿se acuerda? Y a través de los años, él me ha demostrado que me ama. Porque para nosotros no nomás es decir te amo. Y he tenido gentes en 30 años que he vivido en Estados Unidos, cristianos, que me han dicho te amo y han tratado de destruirme. Yo no estoy amargado. Pero yo cuando le digo a alguien te amo, hermano, lo amo, estoy orando por usted, yo quiero que sea real. No es amor perfecto. Porque no puedo amar perfectamente. Un misionero me escribió un día y me dice, hermano Parada, usted no me escribe, usted es el otro. Y dije, mire hermano, ¿quieres que te escriba o quieres que te mande los $100 al mes que te mando? Mejor mándeme los $100. Digo, hermano, discúlpame que yo sea tan directo, pero es que yo prefiero mostrarte el amor que te tengo que escribirte del amor y no hacer nada por ti. Si alguien viene a mí que me dice, tengo hambre, yo le digo, pues voy a orar por usted, yo le amo. O me saco un billete de 20 y le digo, voy a comer. ¿Quién está amando realmente? ¿Alguien está conmigo? Entonces, hermano, yo no quiero que me digas que me amas, muestra que me amas. Cuando el pastor Wilkerson me dice a mí, brother Parada, I love you, and I love your family. I know that he loves me and he loves my family. Bueno, ya estoy hablando inglés, ¿verdad? Cuando el pastor Wilkerson me dice a mí, hermano Parada, te amo a ti, amo a tu familia, yo sé que él me ama y ama a mi familia. O sea, no me malentiendo, estoy diciendo que todos los americanos, estoy diciendo que la cultura es bien fácil decir te amo. Pero yo conozco americanos que cuando me dicen te amo, me aman. Yo conozco cristianos mexicanos también que dicen le amo, hermano. Miembros de mi iglesia, mexicanos, hispanos. Ay, pastor, le amo. Como usted no hay otro pastor. Y me echan porras y el pastor acá. Y nomás una cosita mínima que yo hago y son los que andan hasta alborotando todo para que me corra. Y dije, qué fácil, ya aprendimos las malas mañas. Y tengo hermanos en la iglesia que nunca me andan diciendo te amo. Pero estoy seguro que estarían dispuestos a dar su vida por su servidor. Entonces, hermano, míreme acá, ame al Señor nomás, ámelo. No se preocupe de la definición que otros puedan tener del amor. Usted asegúrese de amar al Señor. ¿Alguien está conmigo? ¿Estoy introduciendo una herejía o qué? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Entonces yo amo a Dios. Quizás no le amo como usted le ama, a lo mejor usted le ama más que yo le amo. Pero yo puedo decirle ahora con toda sinceridad que amo a Dios. Quiero vivir para Dios, quiero agradar a Dios. He tratado de vivir para Dios desde el año 1980. Perdón, 81. Voy a cumplir 30 años de ser cristiano. En noviembre. Mire, no le amo como debo de amarlo. Pero le amo. Hermano, asegúrese de amar al Señor. Vivir para el Señor. Y entonces Él va a hacer que las cosas resulten. Y hermano, le doy gracias a Dios porque Él ha arreglado un montón de cosas que yo no hubiese podido arreglar. Le puedo contar de instancias donde yo quería hacer esto, quería hacer lo otro. Yo soy una persona que es activa y que no está, la piensa, lo analiza y voy a hacerlo. Pero hay veces que el Señor me ha dicho, tranquilo, espérate. Señor, ámame. Confía en mí. Todo esto, todas estas cosas van a estar trabajando atrás de donde tú no ves. Y todo va a salir bien. Mire, yo he hecho cosas que hasta las personas que están allegadas a mí me dicen, pero pastor, ¿y por qué hizo aquello? Así me dirigió el Señor. ¿Por qué no hizo aquello? Porque así me dirigió el Señor. Yo le estoy amando a Él. Y sabe que la mayoría de cristianos, cuando pasan por una adversidad, ¿qué hacen? Se enojan con Dios. Dejan de orar, dejan de venir a la iglesia, dejan de servir a Dios. Y una cosa he aprendido, ya, eso ya está en mi mente. Yo no necesito que nadie me lo diga ni que me lo prediquen. Yo ya sé que cuando venga cualquier cosa, es cuando más me voy a agarrar del Señor. Porque alejado de Él va a ser peor. Y no importa cualquier cosa que sea, aunque me traiga dolor y posiblemente entre alguna amargura, me voy a agarrar del Señor. ¿Alguien está conmigo? Es de humanos enojarse, es de humanos amargarse. Pero no es de cristianos permanecer en esa amargura, en ese enojo. ¿Alguien está conmigo? Hay personas que han intentado dañarme a mí y dañar a mi familia a través de dañar a mis hijos. Literalmente. Me acuerdo una persona en particular, me dice, pastor, perdóname por esto, esto y esto. Y yo no quise ser sarcástico. Quise ser honesto y le dije, hermana, mira, mi esposa y yo ya sabíamos de tu comportamiento y lo que tú querías hacer. Pero aún antes de que Dios solucionara el problema, nosotros ya te habíamos perdonado. ¿Y por qué lo perdonó? En la carne yo quería hacer cosas. ¿Quién no para defender a sus hijos? Pero en el Señor, de lo que hablaba hace un rato, en el Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo no puedo hacer nada. Dejo este asunto en tus manos. Te voy a amar. Y mira el Señor cómo solucionó. Que hasta tocó el corazón de aquella persona para pedir perdón. Y la persona no viene a la iglesia porque le da vergüenza. Y cuando yo lo veo a ella y a su esposo, porque eran jóvenes de mi iglesia, yo les hablo lo más amable que yo pueda y el Señor sabe que no hay nada de rencor contra ellos. ¿Por qué? Porque yo necesito amar a Dios, pero no es perfecto mi amor, pero un amor limpio. Un amor sin rencores, sin odios. ¿Alguien está conmigo? Por eso yo no odio ni tengo rencor contra nadie. Contra nadie. Si no odio ni tengo rencor contra personas que han querido dañarme a través de dañar a mis hijos, no los odio, ¿cómo voy a odiar a otros que me han querido hacer daño a mí? ¿Para qué? Por la gracia de Dios, Dios nos ha sostenido. ¿Alguien me está oyendo? Estoy tratando de animarle porque sí entiendo que usted está pasando por alguna prueba, pero estoy diciéndole, en medio de esa prueba, ame al Señor, ame al Señor, ame al Señor, busque al Señor, llore delante del Señor, revuélquese en el piso delante del Señor, pero no se suelte de Él. Sígale amando. Y Él va a hacer que todas estas cosas resulten a bien. Y míreme acá, porque con Él somos más que vencedores. La otra cosa que debe hacer, y por qué somos más que vencedores, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Hermano, el Señor está de nuestra parte. Pero el diablo, cuando viene la adversidad, nos lleva a preguntar, ¿por qué Dios? Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano, ¿quién es nuestro enemigo? Es el diablo, Satanás. ¿Quién es el que quiere destruirnos? ¿Quién quiere destruir la obra? ¿Quién quiere traer mal nombre al nombre de Cristo? Satanás. Entonces yo tengo que entender. Si es cierto que el enemigo ahorita me está tirando unos trancazos que en la carne ya casi me va a noquear. Pero Dios está conmigo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo está diciendo eso, hermanos. Un hombre que sufrió. Y sabe que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Y posiblemente estaba pagando lo que yo siempre he enseñado, la consecuencia de su pecado. Todo pecado trae consecuencias. Pero Pablo era un hombre maduro que entendía que no importa lo que sufría, está pagando toda la maldad que hizo. Pero dice, pero no por eso dejo de ser vencedor. Porque no estaba mirando lo de la tierra y lo que estaba sufriendo en la tierra. Él estaba pensando en su partida cuando estuviera con el Señor. ¿Quién nos lo dice eso en 2 Timoteo capítulo 4? Versículos 6, 7 y 8. Que él ya sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. Pero recuerda él que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. ¿Cómo? ¿Por qué termina positivamente? Y luego en el versículo 8 ahí, 2 Timoteo 4, 8, habla de la corona de justicia. Que le va a dar nuestro Dios, nuestro Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos. ¿Los que qué? Aman su venida. Entonces él no estaba, estoy sufriendo, sí es cierto, pero Dios está conmigo. Estoy pagando la consecuencia de mi maldad. Pero en el libro que acabamos de estudiar con el pastor Córdoba, él también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué puede todo en Cristo que le fortalece? Porque Dios está por nosotros. Él está conmigo. Él me cuida a mí. Él sabe todo. Él conoce todo. Él me guarda a mí. Por eso soy más que vencedor. Porque si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace unos años leí un artículo en el libro de Selecciones. Yo prediqué hace unos semanas en la iglesia Los Ángeles y el Cristiano. Y hablaba de los hermanos, les hablaba de los que los ángeles son seres celestiales, ministradores de las necesidades de los hijos de Dios. Pero en Selecciones yo leí un artículo y precisamente se trataba de eso, sobre si en verdad existen los ángeles. Y en el artículo daba el ejemplo de una mujer. Estaba allá en Nueva York, ella salió a correr en el Parque Central de Nueva York. Y entonces contaba la historia que la mujer iba corriendo y hizo su ejercicio y al día siguiente ella se levanta, enciende las noticias y sale que habían encontrado a una mujer que habían asesinado ahí en el Parque Central. Y según el artículo que salió en la noticia, hablaba de que la mujer había asesinado a cierta hora. Esta mujer empieza a temblar y dice, es la hora que andaba ahí. Y luego dice, ¿a dónde estaba? Y dice, yo ahí pasé. Y ella se quedó intrigada y quedó pensando, Dios mío, pude haber sido yo. Si yo acabo de pasar ahí anoche. Pasan meses, años, un año. Y la mujer está intrigada. Y el artículo salió en las Selecciones porque ella buscó una entrevista con el asesino. Y fue a la cárcel, le dieron permiso, fue a la cárcel, entrevistó al asesino y le dijo ella, cuando tú cometiste ese crimen, yo andaba corriendo, andaba haciendo ejercicio, yo pasé por ahí y según dicen, tú estabas ahí esperando a tu víctima y cuando pasó esta víctima, tú la agarraste, pero yo pasé ahí, tuve que haber pasado ahí, tú tuviste que haber estado ahí. Él le dijo, te recuerdo perfectamente. La razón que te recuerdo perfectamente y por cual tú no fuiste mi víctima, porque tú traías dos hombres que te iban cuidando. Iban detrás de ti, protegiéndote. Y ella dijo, no, yo iba sola. Y dice, no, eran unos hombres muy grandes, muy fuertes, que te iban protegiendo. Y el artículo terminaba, que la mujer testificaba que era cristiana. Y que ella antes de salir a correr, sabiendo que vive en Nueva York y que es peligroso, ella siempre oraba y le pedía al Señor, cuídame, guárdame. Ve conmigo. Quiero regresar con bien. Entonces el artículo se trataba de que ella había orado y que ella no veía nada. Sin embargo, los ángeles del Señor iban con ella para protegerla. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizá usted va a una oficina. Quizá usted va a hacer un asunto y usted va ahí y usted está diciendo, ay Señor, ayúdame. Y el ángel del Señor y el favor de Dios está ahí presente con usted. Y a mí me han pasado tantas cosas. Cosas pequeñas. Que yo aprendí de orar por todo. Yo no soy el gran hombre de oración. Los que me conocen saben que yo no ando hablando de eso, que tienes que orar tanto. Yo soy muy práctico. Es más, yo predico en contra de eso, que oran mucho. Y si oras mucho, hazlo en secreto. No le pongas carga al pueblo de Dios. ¿Cómo? Porque a mí me pusieron una carga tremenda, hermano. Me decían que oraba no sé cuántas horas al día. Yo me levantaba, me acostaba a cierta hora, me levantaba a cierta hora, tenía que ir al trabajar, tenía que ir al instituto, tenía que cuidar a mi familia. Y apenas oraba 5, 10 minutos. Yo no puedo dar 3 horas. Es más, no me alcanza el horario para orar 3, 4 horas. No veía ni televisión, no dormía, a veces ni comía. Y mírame acá. Entonces yo era un miserable, pobre cristiano, no sirvo para nada, porque no puedo dar 3, 4 horas. Y entonces, qué bendición que el hermano oraba 3, 4 horas diarias, pero yo no podía, eso me hacía que ni orara, me degradaba. Entonces yo aprendí a decirle, hermano, mira, no tienes que orar 3, 4 horas, ora aunque sea 5 minutos al día. Un pastor me regañó el otro día, pastor, usted reta a los hermanos para orar. Yo les reté a mi iglesia que oraran 1 minuto al día. No, usted está creando cristianos raquíticos, diciéndoles que oren solo 1 minuto al día. Le dije, si los miembros de mi iglesia oran 1 minuto al día, están orando más de lo que tú oras. Porque serían 7 minutos. La estadística dice que los pastores en Estados Unidos oran un promedio de 5 minutos a la semana. Mire, me están viendo feo. Entonces yo no estoy diciendo que yo soy un gran hombre de oración. Con vergüenza lo digo. No oro como otros oran, las horas que otros oran, todo esto que se nos ha dicho. Pero mira una cosa así, yo oro por cualquier cosita. Y yo una miserable cosa, el otro día estaba ahí en el departamento de motores y vehículos, y se me presentó un problema, y no me lo querían resolver y todo eso. Y entonces, Señor, necesito, Padre, ayúdame. Y vino la mujer y dije una palabra. Como que se le prendió el foco a la mujer. Oh, mira, sí es cierto. Nos ahorramos $220. Dice, pastor, usted todo dinero. Pues son $220 que puedo dar a la obra misionera. Que le iba a pagar una registración de un carro por una matrícula por un error. Nadie lo podía encontrar. Oré al Señor. Yo sin trabajar, sin estar bien. Yo veía que le hacía al computador y le hacía así. Dice, ¿qué estará viendo esta vieja? Señor, por favor, dame eso. Y le digo la palabra y ya con eso, ahí está el error. Y yo le atribuyo, usted dice, pastor, esas son trivialidades. Sí, pero la vida es una serie de trivialidades. ¿Ya se dio cuenta? Y usted la vida se la lleva muy complicada porque no se atreve a orar por una cosa. Usted parece que es pequeña. Si oro por una trivialidad, ¿creen que voy a orar por una cosa más grande? Yo creo que sí, ¿no? Y uno tiene que parar a todo. Donde vayas a ir, lo que vayas a hacer, Señor, me encomiendo a ti. Señor, llévame. Hermano, Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Entonces, hermano, ya ánimo. Como campeón. Si esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que voy a hacer. Y si es de Dios, Dios va a estar conmigo, no me ha dejado solo. Yo, mire, en mis años de pastor que tengo, nada de lo que Dios me ha dirigido ha tenido tanto conflicto. He tenido bronca con lo que yo he comenzado. Yo oigo tanto pastor, yo soy criticón. Yo los oigo hablar. Digo yo, este hermano, ¿no se ha dado cuenta que esa tanta oposición que tiene, no se ha dado cuenta que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios de todas maneras? Que si Dios ha permitido esa oposición es que a lo mejor Dios no quiere que lo hagas. Yo le digo a los pastores, ¿has considerado, hermano, ya desistir de eso? ¿Para qué te complica la vida? Si fuera de Dios, el diablo no pudiera detenerte. Yo soy muy práctico, hermano, discúlpenme. Si algo es de Dios, el diablo no puede detenerlo. Volver a decir, si algo es de Dios, el diablo no puede detenerlo. Entonces, ¿por qué los pastores decimos, oren, hermano, por eso? Porque el diablo está haciendo una tremenda lucha. Y no hemos podido hacer esto porque el diablo se opone. El diablo se opone, está dando más crédito al miserable, cochino, diablo, que darle crédito a Dios. Hermano, ¿por qué paró esto? Oí que tuvieron problemas. No, pues el Señor no quiso. Pero yo voy a dormir tranquilo. Si es de Dios que hagan esta expansión, ¿qué van a hacer, hermano? Voy a proveer los fondos. Si no es de Dios, a mí no me importa cuánto se esfuerce, va a pasar años y no lo va a hacer. Así le pasó con mi cuñado. Mi cuñado es pastor en Salinas. Tenían un terreno de 9 acres. No sé cuántas hectáreas serán, unas 2, 3 hectáreas tal vez. Casi 3, ¿verdad? Es terreno grande. En Estados Unidos, en California. En una carretera. No autopista internacional, pero una carretera importante. En la mera orilla, plano. 9 acres. Gastaron $100,000 para obtener un permiso para construir y no se lo dieron. Hicieron prueba de esto, prueba de aquello, en abogados, y no se lo dieron. Y dijo mi cuñado, pagamos el terreno, gastamos $100,000 en agarrar permiso, no nos lo dieron. Tuvo que mi cuñado decir, hermano, ¿saben qué? Eso no es de Dios. Si fuera de Dios no tuviéramos tanto problema. Y este domingo, esta semana pasada, estuvimos en la conferencia y testificó de que no era de Dios porque le regalaron un terreno de 16 acres. Aquel era 3 hectáreas, este es como casi 6 hectáreas. ¡Regalado! Entonces, van a vender el terreno que tanto lucharon por 10 años hasta que se le prendió el foco que no era de Dios. Y Dios está diciendo, no era mío, porque si hubieras construido allá, no te hubiera dado esto gratis. Entonces ahora le dan el terreno gratis en una montaña bien hermosa. ¿Usted ha estado en Salinas, Pelicano? Una montaña hermosa, ¿no? Cuando usted va a esa iglesia, usted siente que está en una de esas historias de la montañita y la fence y que aquella cerca blanca y que ve las casas en la montañita. Así es como de calendario. Se lo regalaron. Y van a vender el otro. Que le van a dar como $1,000,000. Y con el dinero que le van a dar, van a construir. No tienen que ni levantar fondos. ¡Qué injusto es Dios! ¡Qué injusto! No, hermanos, es que es de Dios. Y cuando es de Dios, te da el terreno y el dinero. Y si va, aún los ministerios que comenzamos en la iglesia. Pastores, insisto, yo hace 20 años dejé de comenzar ministerio porque no tienen ministerio. Entonces, si yo voy a una conferencia y me apantallan con lo que hacen, yo digo, conmigo están perdiendo el tiempo. Porque yo no, porque lo vi que lo hicieron ahí, lo voy a hacer allá. Yo voy a ir a hacer a mi iglesia lo que el Señor me dirige a mí que yo haga. Porque yo comencé un montón de ministerios que cómo me andaba quitando la vida. Y veo a los pastores muy estresados. Pierden el sueño, tienen úlceras. Me andan nerviosos. ¿Sabes por qué? Porque nos metemos a cosas que no son de Dios. Cuando algo es de Dios, vas a dormir tranquilo, mi hermano. Yo tengo 6 años con un programa de televisión. En seis años hemos gastado como $500,000, hermano. Y mira, ni canas tengo. Media hora diaria, un programa de televisión. Ni los americanos tienen eso. En televisión libre. Y en 6 compañías de cable, incluyendo DirecTV, Dish Network, Comcast, Time Warner, Verizon Fios, y se me olvida la otra. ¿Alguien está aquí? Y mira yo aquí bien tranquilo. Preocupado estoy de ir a comer los tacos. Terminemos aquí. Me dijo uno, pastor, ¿y qué pasa si usted no recibe los fondos para eso? Lo quito. Yo no voy a perder el sueño por eso. O sea, ahí donde aprendemos a vivir, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios quiere que yo tenga el programa, Dios va a proveer los fondos. Porque aparte de los diezmos, aparte de los $3,500 que damos para misiones cada semana, yo todavía me he aventado una bronca de unos 1,200 extra que tengo que recoger cada semana para pagar televisión. ¿Sabe quiénes lo pagan? Sus compatriotas. Mojados. Que no hablan ni español, ni inglés. No tienen papeles. Que ni fueron a la escuela. Pero como Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano, uno aprende a vivir así. Estoy tratando de animarlo, hermano. ¿Lo estoy agüitando? ¡No! Le estoy tratando de decir, mi hermano, cuando algo es de Dios, usted tiene que entender, si Dios está conmigo, nada me va a detener. Y si algo me detiene, pues déjalo. No le des cabida al diablo para que te detenga, para que te desanime. Yo estoy, si mañana tengo que cerrarlo, mañana lo cierro. Y si el otro año vengo, pastor, ¿todavía tiene programa? No, hermano, lo cerramos. ¿Lo cerraron por qué? No tenía feria. A mí no me da vergüenza ni pena de fracasar, porque no es fracaso. Dios me dio el dinero cuando era de Dios y Dios me lo quitó cuando no era de Dios. ¿Alguien está aquí? Pero vivimos muy complicado. A mí no me gusta hacer nada que no sea de Dios. Es que me gusta vivir tranquilo. A mí me gusta comer tranquilo. Yo por eso, yo tengo mis empleados allá y me dicen algunos, pastor, ¿cuándo hace su reunión del staff, de los empleados? Nunca. Porque si yo tengo reunión de empleados y ando detrás de ellos, yo me voy a esclavizar también y yo quiero ser libre. Ay, si aquellos pierden su tiempo y no trabajan, ellos le van a dar cuentas a Dios. Claro que les pago o no les pago yo, se los paga el Señor. Tenemos reunión de empleados con el pastor y eso me basta. De andar hostigando a mis empleados. ¿Alguien está aquí? Y a veces hacen o no hacen, y a veces quisiera yo estar ahí para decir, pero digo yo, si yo tengo que andar detrás de mis asistentes, ¿para qué los tengo ahí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Simple. ¿Por qué complicamos las cosas, no? ¿Por qué nos metemos a broncas? ¿Alguien está aquí? Yo he tenido varios carros nuevos. Varios. Yo no pierdo el sueño si lo voy a pagar o no. Cuando es de Dios, he pagado todo. Yo veo hermanos que se meten a comprar carro aquí sin poder pagarlo. Oh, Dios me lo proveyó. Y la financiera te lo quitó después de 6 meses. Es absurdo. Si Dios te lo dio, no lo vas a perder. Yo tenía mi casita que ya casi la pagaba. Y me metí una bronca en una casa más grande. Yo he dicho siempre, y mi esposa lo sabe, si no podemos pagar esta casa, la vendemos, sacamos nuestro dinero y nos regresamos a nuestra casa antigua. Y si alguien dice, pastor, ¿no pudo? No, no pude por menso porque me metí a hacer la de Dios. Pero no estoy perdiendo el sueño ahorita. Voy a disfrutarla mientras pueda y la disfruto, la disfruto. Y si puedo, y si es de Dios, la voy a pagar. A veces el orgullo no nos deja a veces tomar pasos para atrás. Y por eso insistimos en algo que no es de Dios. Estoy hablando, estoy llegando muy cerca a casa. ¿Se están identificando? Comenzaste aquel negocio y no pudiste levantarlo nunca porque era de Dios. Si el negocio hubiera sido de Dios y hubieras puesto a Dios primero en su vida, se te hubiera levantado. En la conferencia misionera tuvimos un pastor misionero. Bueno, un pastor más bien. Que vino a la conferencia misionera. Él es un evangelista ahora y dio testimonio de esto. Dice que conoció un hombre que comenzó un negocio. El hombre hacía en su casa, en su casita, hacía quesos. Y empezó a hacer quesos y lo empezó a vender. Cristiano. Pero no honró a Dios con sus diezmos. Y empezó a crecer el negocito, pero no daba su diezmo. Se le vino abajo todo el negocio. Y él fue y le dijo, pastor, mira, le dice, fue a este, por eso este pastor estaba hablando. Mira, se me negocio, se me arruinó y yo estaba orando. El Señor le dice, mira, ¿estaba diezmando del negocio? Dijo, pues, no. Daba una ofrenda, pero no diezmo. Ese fue tu problema. ¿Por qué no comienzas otra vez tu negocio? El mismo negocio que acaba de fracasar, vuélvelo a comenzar. Pero ahora dale tus diezmos al Señor. Y así lo hizo. Empezó a hacer sus quesitos, empezó a venderlos, empezó a dar su diezmo, no importa si era poco o era mucho, empezó a dar su diezmo, el Señor lo empezó a bendecir. ¿Sabe cuál es el apellido del hombre? Kraft. Todos hemos comido queso Kraft. De un fracaso. Pero que el segundo intento puso a Dios primero. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién lo hubiese visto, no? Haciendo quesitos en su casa. Y ahora esa gran compañía, que no solo hace quesos, sino infinidad de productos. ¿Y cómo sabe usted, pastor Parada? Porque le llega un libro a mi esposa cada cierto tiempo. Y toda clase de productos, Kraft. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, Estamos sin defensa. ¿Tú quieres solo? Quédate solo. ¿Quieres ser más que vencedor? Ámame. Quédate cerca de mí, obedéceme a mí y yo voy a estar por ti. Son promesas de Dios. Versículo, sigamos adelante. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo intercede por nosotros. Me faltan 9 minutos. Cristo intercede por nosotros. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice ahí, hermanos? Intercede por nosotros. Hermano, por eso somos más que vencedores. ¿Sabe qué lindo es? Que el Señor ahorita está intercediendo por usted y por mí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allá en primera de Juan? Hablando precisamente del pecado, ¿verdad? Que no es la voluntad de Dios, en primera de Juan 2:1. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué tenemos ahí en el cielo? Abogado. Y este abogado es justo. ¿Y qué hace este abogado? Intercede por nosotros. No solo Cristo intercede según este pasaje, pero en el versículo ahí 26 y 27, ahí en Romanos 8, 26 y 27, está diciendo que no solamente Cristo intercede, dice en el 34, pero en el 26 y 27 dice que el Espíritu Santo intercede. Porque no sabemos ni cómo pedir. Pero si usted pide, Él intercede. La única manera que no va a interceder es que usted no pida. Yo estaba orando con un hermano un día. Nos dijeron, vamos de dos en dos a orar. Y nos fuimos a orar. Y el hermano es un hermano americano de la antigua guardia. Y yo había oído de joven a un predicador decir que agarráramos la Biblia y le pusiéramos la Biblia en la cara a Dios. Y le dijéramos, aquí dice tu palabra. Y si tu palabra dice, tú lo vas a cumplir, póngale la Biblia en la cara y dígale, Señor, tienes en cuanto a la oración. Yo decía, ¿cómo le voy a poner la Biblia en la cara a Dios? Si Dios es soberano. Dios no tiene que hacer nada por mí. Pero este hermano, yo estaba orando con él. Y estaba orando, Señor, tienes que hacerlo, Señor. Y yo estaba orando con él y yo decía, la verdad que no tienes que hacerlo, Señor. Y este hermano le estaba insistiendo a Dios y obligando a Dios. Yo, Señor, yo sé lo que él quiere decir. Él es un hombre bueno y no es que está faltándote respeto. Pero, Señor, lo que él quiere es que le ayudes. Estamos intercediendo por alguien. Y a mí me dio risa porque supuestamente tenemos que estar de acuerdo. Pero yo estaba tratando de arreglar y no estar de acuerdo como él estaba. Y me acordé. Yo estaba orando, imagínense, yo estoy orando y diciendo esto y acordándome que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y después dije, sí, Señor, estoy de acuerdo con él. Me quise poner de acuerdo porque la palabra de Dios dice que me ponga de acuerdo. Porque yo sé que así como yo estaba tratando de arreglar lo que él estaba diciendo, el Espíritu Santo también está arreglando lo que nosotros pedimos. ¡Señor, dame un Mercedes Benz! El Espíritu Santo dice, Señor, no Mercedes, pero dale el Volkswagen. Es la verdad. Señor, dame un carro para traer gente a la iglesia. Señor, no se lo des porque este ingrato, tú sabes que se va a ir de la iglesia. Hay que seguir pagando el transporte público. Y por eso no te dé el carro. Porque no sabemos pedir como conviene. Señor, dame ese terreno, dame esto. Señor, se va a morir de un ataque al corazón. No se lo des. Porque se está metiendo una bronca que no puede. ¿Alguien está aquí? O sea que hay cosas que nosotros pedimos que ni sabemos ni cómo pedirlas, pero confiamos que el Espíritu Santo intercede. Entonces yo aprendí, voy a pedirlo. Y si no es de Dios, no viene. Pero si lo pido y es de Dios, llega. Mire, no le cuenten a nadie. Pero cuando nosotros teníamos ese $1,000,000, hermano Ramos, de deuda, la iglesia estaba pasando por una prueba increíble antes que viniera el pastor Wilkerson. Debíamos $1,000,000. No teníamos camiones. La iglesia estaba muriéndose. Yo le pedí al Señor, te suplico que me des $1,000,000. Por favor, Señor, manda a alguien que nos dé $1,000,000. Así podemos por lo menos mandar 500,000 a la deuda para que baje el pago mensual. Y Señor, a mí me gustaría comprar autobuses y correr a camiones. Señor, por favor, para que la iglesia crezca y gente venga. Y empecé a soñar y Señor, danos $1,000,000. Nunca llegó el camarada con $1,000,000. Oh, no. Pero semana pasada, hermano Ramos, cuando fue eso. Señor, gracias por haberme dado $1,000,000. Estamos corriendo 14 autobuses porque se pagó $1,000,000, porque se aumentó a las misiones y porque Dios ha bendecido tremendamente, numéricamente, nuestra iglesia. ¿Sabe qué aprendí yo? Que el Señor te da lo que pides, aunque tenga que tardarse 10 años. Y nosotros tenemos, yo pensaba que Dios me iba a mandar un millonario, hermano Ramos. Y Dios dice, no te voy a mandar un millonario, te lo voy a dar a plazos en 10 años, pero el resultado va a ser el mismo. Pero no es como tú piensas, es como yo quiero hacerlo. El otro día predicaba un pastor y dijo, si tuviéramos fe y creyéramos en Dios, le diríamos a este monte, muévete, y se movería, dice la Biblia. Pero él mismo dijo, pero tú has visto a alguien orar para que se mueva el monte. No, dijo, nunca lo hemos visto. Yo estaba sentado y yo casi le decía, yo sí. Cuando era niño, me hubiera parado y hubiera dicho, yo sí. Porque, hermano, yo oí un testimonio de alguien que le oró a Dios. Y Dios movió un monte. Miren la cara que me pusieron ustedes. El predicador fue un predicador que se llama Tom Malone. Le estaba hablando de la oración. De ese colegio que él fundó, allá en Pontiac, Michigan, no, Detroit, Pontiac, por ahí, por el área de ahí. Mírame acá. Ese colegio que él fundó, cientos de predicadores han ido alrededor del mundo. Esa fue una de las iglesias más fuertes, más grandes, en los 70s, 80s. Que ha habido en los Estados Unidos. Y el predicador Tom Malone predicó hasta los 96 años de edad. Los que lo conocen saben que es un gran héroe allá en Estados Unidos. Allí en nuestra iglesia él dijo esto, hablando de la oración. Que había en un terreno que la iglesia compró, había una montaña en medio del terreno. Él averiguó, estamos hablando hace casi 50 años, él averiguó cuánto le costaba remover esa montaña. Le dijeron que costaba $100,000. 50 años, $100,000 era mucho dinero. Dice, no teníamos $100,000. Y necesitamos construir un colegio. Pero no puedo construir el colegio en esa montaña, así como está. Tenemos que aplanarlo. Pues él dice que se levantó un día a la medianoche y sintió del Señor que fuera a orar para que el Señor le proveyera los $100,000 para mover la montaña. Dice que él se puso a orar a medianoche y le dijo, Señor, tú sabes que necesitamos mover esta montaña. Tú has puesto en mi corazón que yo construya un colegio, que yo levante un colegio, pero no podemos. Y Señor, te pido que muevas esa montaña. Señor, Señor, yo no te reclamo, pero tu palabra dice que si tenemos fe, yo tengo fe que tú puedes proveerme los $100,000 para mover esta montaña. Pero la Biblia dice también que si yo tengo fe, este monte se puede mover. Muévelo, Señor. Y dice que oró y oró. Como a las 5 de la mañana sintió paz del Señor. Se fue a su casa. Se preparó, se alistó, él llegaba a las 8 de la mañana todos los días a la oficina. Llegó a su oficina, como eso de las 8:30 recibió una llamada. Le dijo, pastor, mire, yo soy el ingeniero fulano de tal, estoy a cargo de la obra de la construcción de la autopista fulana. Él dio el nombre, el número de la autopista, ya van por número las autopistas, el highway fulano. Yo estoy a cargo de la construcción y por la clase de terreno necesitamos rellenar y poner cierta clase de tierra. Y haciendo un reconocimiento en el área, nos dimos cuenta que hay una montaña con esa tierra que yo necesito para hacer mi carretera. Pastor, le estoy llamando porque averigüé que ustedes son los dueños. Pastor, quiero ofrecerle, comprarle esa tierra si usted me la vende. Y me han autorizado para ofrecerle $100,000 por la tierra. Nosotros hacemos todo lo demás. Y hermano Tom Malón dijo, la montaña desapareció, se movió, porque yo creí a Dios de que era capaz de mover este monte de aquí para allá. Dice, el problema de ustedes es que piensan que el monte se iba a mover. Dice, muchas veces Dios se vale de instrumentos naturales para cumplir su voluntad. Y no solo ahora, dice, yo tenía, ya no tenía la montaña ahí, sino que ahora tenía $100,000 en la mano. Y con eso construimos el colegio. Dime si no era de Dios. Pero se tomó un hombre que orara. Y que creyera que él no sabía cómo le iba a hacer Dios. Dice, ustedes ven muchas películas. Y quizás pensaba que el monte se iba a mover solo o que iba a venir una pala gigante que le iba a agarrar y se le iba a llevar. Su hermano fue camión tras camión, y tractores, y camiones, y viaje, y viaje, y viaje. El hermano Tommy acaba de contar, la semana pasada me contó esto. En el terreno que ellos tienen ahí en el barrial, dice que hay una buena parte que no lo pueden usar porque hay un barranco. Pero dice que sin qué ni para qué ellos están diciendo, si tuviéramos ese terreno sería tremendo, pero ¿cómo construimos ese barranco? Dice que vino un hombre, un ingeniero de Monterrey, que en la parte más cara de Monterrey quieren hacer una construcción y tienen que escarbar, hermano Ramos, y no hallaban dónde meter la tierra. Y le vinieron a decir, hermano Tommy, oímos que usted tiene un hoyo ahí, yo se lo relleno. Yo traigo los trailers, los camiones para traer la tierra, yo traigo los tractores, yo traigo todo. Cuando yo termine, este aquí va a estar plano. Dice el hermano Tommy que le anunció a la iglesia, hermano, acabamos de comprar un tremendo terreno. Y les dijo el lugar donde va a comprar, en la parte más cara de Monterrey, acabamos de obtener un terreno. Nomás que no nos vamos a ir para allá, lo vamos a traer para acá. Hermano, esto acaba de suceder. Hermano Tommy me dijo, hermano, yo me puse a orar, Señor, ¿cómo le hacemos para rellenar aquí? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso hubiera costado una fortuna. Pero el Señor mueve las cosas, dice. No tengo dinero, pero ya tengo terreno. Y si es de Dios, Dios va a dar el dinero para el terreno, para la construcción. ¿Sí o no, hermanos? Soy muy simple yo. Soy muy niño en mi manera de pensar. Soy muy ingenuo. ¿No es que tenemos un Dios así? ¿Ah? Tengo mi nietecito. ¿Sabe cómo le gusta hablar? Pero no sabe hablar. Y dice, oh, sí, ok, papá, sí, sí, sí. Y las pocas palabras que sabe, él sabe conseguir cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado. ¿Qué es lo que quiere en mí? Pienso en mi Dios. ¿Qué es lo que quiere en mí? Ay, me está pidiendo que lo suba a la montaña rusa. Y es un bebé de un año. Se me muere. Pero a ver, súbelo en ese bicicletita. Entonces yo le pido al Señor, Señor, dame esto, dame aquello. Y eso dice, mira, me estás pidiendo lo que no eres capaz todavía, pero déjame entrenarte primeramente en la bicicletita. Y después vamos a ver qué hacemos. Y entonces uno recibe la bicicletita y bien contento. Y va feliz uno haciendo lo que Dios le ha dado. Amén, hermanos. Si Dios no le ha dado más, sea feliz con lo que tiene. Que no hay un principio bíblico que dice, sé fiel en lo poco y serás puesto sobre qué. Yo oraba, ay, que Dios me diera un auditorio más grande. Y yo estaba listo para levantar fondos para ampliar un auditorio ahí en la iglesia. Ahí mismo en la iglesia para ampliar un auditorio. Y viene el pastor, le dije, pastor, nomás quiero hablar contigo y después hablar con los diáconos que nosotros los hispanos vamos a levantar, creo que eran como $500,000. Para ampliar el auditorio que usamos y hacer un balcón. Y había espacio para un balcón altísimo. Y el pastor me dijo, no sería justo que ustedes gasten $500,000, $600,000 hace 10 años para hacer más amplio el auditorio, cuando aquí tenemos un auditorio que sentaría 3 veces más aún con lo que tú vas a hacer. Y el pastor habló con los diáconos, hicimos arreglos. Y mire, empezamos a usar el auditorio principal. Muy pocas iglesias en Estados Unidos dejan su auditorio, americanas, para que los mexicanos usen su auditorio. Pero como yo le pedí a Dios, Dios los embobó a los americanos ahí. Y dijeron que sí, y hasta contentos de que ahora estamos usando su auditorio. Y porque nosotros usamos su auditorio, el hermano Manuel Haro en Pasco, Washington, usa el auditorio de los americanos. Y porque nosotros usamos nuestro auditorio, el hermano Gil Torres usa el auditorio de los americanos en San Diego. Y porque nosotros usamos el auditorio, el hermano Elmer Fernández usa el auditorio principal en Elgin, Illinois. ¿Alguien está conmigo? Porque nos llamaron, nos llaman. Le llaman al pastor Wilkerson. Oye, ¿cómo está eso de que ustedes dejan a los hispanos usar el auditorio? Sí. ¿Y por qué? Porque han crecido. Porque son miembros de la iglesia. Porque son miembros de la familia de Dios. Entonces Dios me dio aquello sin gastar los $600,000. Porque me atreví a pedir. Pedid y qué, hermanos. Se os dará, no tuve que gastar, nunca he estado en un proyecto yo de edificación, estamos en proyecto de remodelación todo el tiempo para arreglar el edificio, para arreglar aquello, para arreglar esto, porque es un edificio viejo, pero Dios me lo dio de todas maneras. Jamás pasó por mi mente decir, Señor, déjame usar el auditorio de los americanos. No, Señor, por favor, quiero ampliar aquí, provee los fondos, Señor, queremos ampliar aquí porque ya no cabemos. Y el Señor dijo, yo voy a mover todo. Yo voy a tocar el corazón del pastor, el corazón de los diáconos y de la iglesia americana para que no solamente te dejen usar el auditorio, pero hasta con alegría. ¿Alguien está conmigo? Ay, pastor, pero eso no es nada grande. Ese es el problema suyo. Yo sí lo veo como algo grande. Yo estoy bien contento. No me vaya a reventar mi globo. Yo estoy feliz con eso. Por eso me gozo cuando yo oigo que alguien construye y hace. Yo digo, gloria a Dios, qué bendición. ¿Cómo voy a estar amargado y yo voy a tener celos? Mi cuñado, hermano, pastorea esa iglesia con ese terreno ahí. Le va a caer el dinero, está en esa montañita bien linda. Cientos corren ahí, hermano. Asistencia. 300 de asistencia cada semana. En medio de nada, es un rancho, no hay casas, no hay nada. Pero la gente viene. Y me dice mi cuñado, aquí cuesta que la gente venga porque tienen que salir de la ciudad, es el campo. Es más, dice, la dirección ni aparece. Porque tienen que pasar por esta calle, tienen que entrar a una calle privada. Pero si es de Dios, nadie lo va a detener. Bueno, faltan dos puntos, se los voy a dar rápido. ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Por el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dios, el amor de Dios, dice el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Que nos amó. Y por último, nada, somos más que vencedores porque nada nos podrá separar de Dios. O sea, somos más que vencedores porque todo nos ayuda bien a aquellos que le amamos a Dios. Porque Dios está por nosotros. Porque Cristo intercede por nosotros. Por el amor de Dios somos más que vencedores. Y porque nada me podrá separar, óigame, del amor de Dios. Eso implica dos cosas. Que yo debo determinar que nada me va a separar a mí de yo amarle a Él. Pero también implica lo más importante. Que el amor que tiene a mí, nada podrá separar. ¿Sabe cuál es lo maravilloso? No es que usted y yo amamos a Dios. Porque si le amamos es porque Él nos amó a nosotros. Pero lo maravilloso es que Él me ama a mí. Con todas mis imperfecciones. Él nos sigue amando. Mi nieto es bandido. Tiene año... ¿Cuánto tendrá? Año y medio tiene el ingrato. Es el terror de la sala cuna. Cada semana tenemos que pegarle al ingrato porque se porta mal. Pero cómo lo amo. Cómo lo amo. Y tenemos que disciplinarlo y pau, pau, y no hagas esto y esto y lo otro. No importa qué tan mal se porte. Lo amamos. El otro día hizo una maldad y tenía a dos niñas en el rincón. No príncipe, no príncipe. Le dicen príncipe. Porque cargaba un carrito y se las quería sonar. Mi hija tuvo que ir y darle una buena ahí en la sala cuna, porque tenemos instruido, él no puede comportarse así. Tenemos que entrenarlo y enseñarle. No ayuda que en la casa hay cuatro hombres que lo tiramos, lo cargamos y él quiere jugar así con los demás. Entonces sabemos que no es culpa de él, el problema es el abuelo que tiene. Y los tíos que tiene y el papá que andan ahí todo el tiempo molestándolo. Y cualquiera que viene lo agarra, lo tira y juega. Entonces el niño es muy brusco. pero lo amamos. Quizá usted es así. A veces se porta mal. A veces hace cosas que no debe de hacer. Pero nuestro Dios nos ama de todas maneras. Tenemos que madurar y no aprovecharnos de que Dios nos ama. Como este niño tiene que madurar y aprender que no puede hacer ciertas cosas. Y tenemos que disciplinarlo porque le amamos. Sin embargo, no le diga a él, pero aunque se porte mal, yo lo sigo amando. Porque mi amor hacia esa criatura es incondicional. Porque mi amor hacia mi hija y hacia mi yerno es incondicional. Yo les amo. Y si yo puedo amar siendo injusto, nada me puede separar del amor que Dios me tiene a mí. Por eso soy más que vencedor. Usted revuelque si diga lo que quiera. A mí no importa que usted me ame o no me ame. Perdóneme que se lo diga, no quiero ofenderlo, pero me es irrelevante si usted me ama. Prefiero que me ame, porque somos humanos y tenemos la necesidad de amar y ser amados. Pero sin ser grosero, yo estoy contento con que Dios me ame. Y no lo uso como excusa, porque algunos sinvergüenza lo usan como excusa para maltratar y hacer enemigos. Yo no lo estoy usando como eso. Yo amo a gente, gente me ama a mí. Yo lo necesito, me estimula. Pero últimamente lo que me importa es que Dios me ame. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ama usted a Dios. Fíjense, comencé con que usted ame a Dios y terminé con que Dios le ama a usted. Y cuando unimos el amor imperfecto suyo y el amor perfecto de Dios, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Yo sé que mi mensaje es bien sencillo y a veces quizá infantil, pero yo lo estoy gozando así. Tu palabra eso lo enseña. Te pido que levantes hombres y mujeres que lo vean así y gocen y disfruten la vida cristiana, la vida en el servicio, la vida en la iglesia, la vida con los hermanos, la vida con su familia. La vida es corta y un día vamos a gozarnos por toda la eternidad y en el cielo, y allá tendremos cuerpos glorificados y te veremos tal y como tú eres. Pero Señor, permítenos ver un poquito de ti en esta tierra y gozar la vida que nos has dado, esa vida abundante y llena de gozo. En medio de la adversidad, porque el gozo verdadero no está limitado por circunstancias. Señor, eso es fácil decirlo. Lo más difícil es experimentarlo en medio de los problemas y las dificultades. Por eso pedimos de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos pues, Señor, nos rendimos a ti. En el nombre de Cristo. Amén.